Si yo te dijera que el feminismo defiende la superioridad de la mujer, que el feminismo es lo contrario del machismo porque pretende conceder derechos a las mujeres neutralizando los de los hombres, ¿qué me responderías?
Bueno, yo te respondería que en todo lo que hace relación al feminismo hay muchísima confusión y
Sí.
desconocimiento. Pero sabemos que es así porque todas las relaciones de dominación, el poder, la desigualdad, necesitan alimentarse en la confusión teórica, intelectual de las personas, en la confusión hasta emocional. Entonces, hoy está muy claro, se puede ir al diccionario que ya lo recoge bien, el feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y el machismo es la firme creencia de que los hombres son superiores a las mujeres, o superiores intelectualmente, o superiores físicamente, o superiores moralmente, de alguna manera superiores. Entonces, no son antónimos, no es lo mismo. El feminismo, la verdad es que le debemos, entre otras cosas, tú y yo en estos momentos, poder estar hablando aquí, en la esfera pública,
Exacto.
incluso tener eso, la capacidad de utilizar la palabra como seres humanos y la capacidad de hacerlo en el espacio público. O sea que nada que ver. Si fuera por el machismo, desde luego no estaríamos aquí.
Desde luego.
O sea que, bueno, yo creo que con eso queda claro y lo que nos resulta chocante, no nos resulta chocante porque sabemos ya que hay una reacción en contra de los avances de hombres y mujeres por la igualdad enorme. Es
Sí.
una reacción que la podemos ver en algunos países como el Estado Islámico, desgraciadamente en su pureza extrema, como no les sucede nada por afirmar y escribir que hay mujeres que están para ser esclavas sexuales, por ejemplo, de los hombres, y sin embargo en las sociedades formalmente igualitarias como las nuestras, pues encontramos esa traducción en la defensa de que se regule un mercado de mujeres para que sean las esclavas sexuales, entre comillas, de los hombres a través de la prostitución, por
Por
ejemplo.
ejemplo, sí.
Entonces, lo que encontramos es que a las mujeres que venimos de una historia de opresión en que se nos ha considerado cuerpos fundamentalmente, estábamos saliendo verdaderamente, además conjuntamente con muchos hombres en esta lucha, saliendo de esa conceptualización de cuerpos al servicio de o la reproducción de la especie o el placer sexual de los hombres o el cuidado de los demás. Y parece, y hay muchas fuerzas actuales que luchan por volver a redefinirnos a las mujeres como cuerpos, al servicio de los demás. Y es algo tremendo. Entonces es lógico, lo primero es echar mucha confusión, mucha tinta de calamar al feminismo. Así que, en fin, pero aunque nos lo podemos esperar por saber que, bueno, pues las relaciones de poder tratan de siempre de perseverar y mantenerse y reproducirse, pues no deja de asombrarnos, francamente.
Desde luego. ¿Y si te dijera que el feminismo es contrario a lo femenino, que destruye la singularidad de las mujeres?
Pues lo,
¿Cómo
mira.
se...?
Sí, te diría, yo soy de filosofía, entonces lo que pensamos, siempre la filosofía lo que hace es tratar de buscar la claridad conceptual, un poco de luz, de claridad, de ideas claras y distintas frente a la confusión. Entonces te diría lo primero, vamos, no a ti, pero a quien mantenga eso, le diría, muy bien, defíneme lo que es lo femenino, defíneme qué entiendes por lo femenino, defíneme qué entiendes por lo masculino y a partir de ahí yo te diré si el feminismo destruye lo
Es
femenino
contrario o
o
no.
lo masculino. Porque vamos a ver cómo se ha definido, es que cómo se ha definido tradicionalmente, dame la definición de lo femenino. ¿Qué es? Mira, vamos a reflexionarlo un minuto. ¿Es acaso lo femenino una manera determinada de cruzar las piernas? ¿Una determinada manera de enseñar un escote? ¿Una determinada manera de sonreír? Si eso es lo femenino, te diré que me parece una definición tan pobre de lo que es la singularidad de la mitad del género humano que ni lo considero. Si nos dicen y que lo femenino se ha definido tradicionalmente, y vete al diccionario, que que vayan nuestros oyentes, como lo pasivo, lo débil, y entonces, por supuesto que el feminismo no es que quiera destruir, es que no acepta esa definición de lo femenino. ¿Quién diablos ha definido así a las mujeres? Francamente, los hombres, que son los que han tenido el poder de definición simbólica. Y ni siquiera muchos hombres concretos lo piensan, pero la ideología circula por ahí, y hasta que no la sometes a juicio crítico, te pones enfrente de ella y te preguntas, ¿qué significa para mí lo femenino? Porque vamos a ver, ¿qué significa lo masculino? Es que lo masculino significa, como lo define el diccionario, lo fuerte, activo, decidido, con voluntad propia, no afeminado. A ver, es que un poco de seriedad, que estamos en el siglo XXI. Las definiciones tradicionales de lo femenino ni son reales, ni, vamos, hay algo, cuando no es real, no se corresponde con la realidad, claro. Es que ya vemos que es ideología destinada a perpetuar un sistema de cosas y de dominación que conviene solo siempre a unos pocos. Entonces, no, hombres y mujeres somos personas, todos. Lo que sucede es que para serlo tenemos que machacar ciertos estereotipos de lo que es ser un niño y lo que es ser una niña, que lo único que hacen es mucho daño a los niños y niñas reales, mucho daño. Y por no hablar de cuando luego son mayores, ese daño se va arrastrando, que les normativizan y les dicen... A los niños lo primero les presentan ser un niño como no ser una niña, como si ser una niña fuera algo negativo. Claro que lo es, porque si vamos al diccionario, lo masculino, lo viril, lo no femenino, y lo femenino se describe como algo femenino, dócil, pasivo, pues, en fin, creo que les debemos a los niños y las niñas futuras una reflexión sobre lo que es lo femenino y lo masculino. Lo único que diferencia a hombres y mujeres es las mujeres tenemos la capacidad de tener hijos. Los hombres tienen un papel en la reproducción de la especie, pero no tienen esa capacidad. Y luego, hombres y mujeres, si nos dejan en libertad, somos personas, cada uno y cada una a nuestra manera.
Muy bien. Y si te dijera que el feminismo siempre es un movimiento de izquierdas, que va ligado a una ideología política concreta...
Bueno, pues eso históricamente, como se puede estudiar, porque el feminismo tiene 2 siglos de historia, y podemos estudiar cómo ha sido el feminismo el que francamente ha luchado de una manera muy persistente, de tal manera que Marcela Lagarde, una feminista mexicana, la que ha acuñado y difundido el concepto de feminicidio en México y defendió la ley contra el feminicidio, habla del feminismo insistencialista, porque es que es perseverar y perseverar frente a cierta incomprensión, cierto siempre desprestigio que nos quieren echar encima. Pues el feminismo históricamente, que comienza como movimiento fuerte en el siglo XIX, luchando por el derecho al sufragio, al voto, pero también a la educación superior, a la educación igualitaria de niños y niñas, al derecho a un trabajo para las mujeres como embrión de autonomía, todo ese feminismo del siglo XIX fue apoyado por mujeres de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Pero sí es cierto que luego el feminismo, con el desarrollo muy fuerte de los marxismos, de los socialismos, etcétera, el feminismo fue recogido en los países occidentales mayormente por la izquierda, dentro de su proyecto global de más igualdad, más justicia, más solidaridad. Pero entonces, históricamente, ha habido siempre en el feminismo mujeres y hombres de todas las ideologías. Podemos encontrar mucho machismo en partidos y dirigentes de izquierdas y en militantes de izquierdas, pero históricamente sí es cierto que los socialismos han ido recogiendo y las mujeres socialistas han sido más feministas y han luchado mucho más por el feminismo. Entonces, no necesariamente, porque la creencia en que hombres y mujeres somos personas y que hay que romper todos los estereotipos que pretenden convertirnos en lo femenino y lo masculino con una definición demencial de lo que sea esto, pues yo creo que se puede tener toda ideología política, no, pero todas las que apuestan por los derechos humanos, la igualdad y la libertad.
Y al hilo de lo que acabas de comentar,
Sí.
has hablado de hombres y mujeres feministas, hombres y
Sí.
mujeres que forman parte del movimiento.
Sí.
Ese es uno de los grandes mitos a romper, el que solo las mujeres puedan ser feministas, que no haya
Sí,
hombres que
claro.
apoyen o que sean feministas ellos.
Pues sí, es que a mí se me llevan los demonios, porque mira,
Sí.
a ver, yo comencé estudiando, ahora ya estoy más en la actualidad, ¿no? En cómo se
Sí.
reproduce la desigualdad en nuestras sociedades formalmente igualitarias. Pero he estudiado durante muchísimos años todo el siglo XIX, toda la historia del feminismo, y mira, como en el siglo XIX las mujeres todavía no tenían una educación profundamente no dedicada, o sea, a sus labores, vamos a decir. La educación era para ser madres y esposas y, como se decía, y un poquito de literatura, un poquito de tal, lo justo para poder escuchar al marido con una sonrisa en los labios. Pues las mujeres comenzaron siendo autodidactas, las mujeres que quisieron pensar, hacer filosofía, escribir, porque lo tenían vetado. Pero, claro, tú como autodidacta, pues acabas llegando si eres una genio, pero si no, pues, sin embargo, los hombres recibían una educación sistemática y una educación que les permitía escribir lo que son algunas de las grandes obras feministas del siglo XIX, están escritas por hombres, porque ellos hablan con las mujeres, escuchan los argumentos que ellas tienen para defender la igualdad, y ellos tienen la voluntad y la determinación y la educación para ponerlo por escrito. John Stuart Mill, el gran John Stuart Mill, el gran filósofo inglés que escribe La sujeción de las mujeres y lo publica en
Sí.
1869, el gran August Bebel, socialista, Engels y Adolfo Posada, entre el propio Feijóo, fue un gran defensor de la igualdad entre hombres y mujeres. No, ha habido, sí es verdad que como movimiento social, a ver, de masas, una minoría activa, como son los movimientos sociales, minorías pero muy activas, hemos encontrado históricamente más mujeres, como es lógico.
Claro.
Sí, pero siempre ha habido hombres, siempre. Y teóricos, siempre. Ahí está Bourdieu, el sociólogo francés, que en paz descanse, su obra La dominación masculina, que es una obra muy buena, muy interesante. Lo que pasa es que todo esto se trata de enterrar, y se trata de enterrar, uno, muchas veces por ignorancia, pero en otras personas por un interés muy claro en salir
Intencionado.
intencionado, sí, en difundir que el feminismo, bueno, lo que nos llaman feminazis, no, bueno, es que francamente a muchos hombres les revuelve, no toleran la igualdad. Mira, hay
Sí.
unos blogs misóginos en la red, que son impactantes. Yo siempre me dan ganas mucho de decirles, todo lo que estás diciendo es que lo era tu madre, cuéntanos qué madre has tenido, porque es que lo que sueltan por esa boca hombres sobre las mujeres y los pobres hombres y tal, yo lo tengo claro, digo, túmbate y cuéntanos la historia de tu madre, es esa puta zorra que dejó a tu padre sin un duro, que le envenenaba todos los días, que es que entonces cada vez que un hombre suelte esta misoginia desbocada por su boca, vamos a preguntarle por su
Por su
madre y
madre.
su padre. ¿Qué se hicieron? ¿Qué les hicieron a ellos? ¿Qué le hicieron? ¿Qué resentimiento tiene? Siéntate y vamos a verlo. Bueno, no conmigo, ¿eh? Que ya está, pero con su terapeuta.
Y cuando se dice porque se dice, porque lo he oído en tertulias, en cafés,
Sí.
entre mujeres jóvenes,
Sí.
que el feminismo no tiene sentido, que para qué, si la
Sí.
mujer ya es igual al hombre.
Claro, es que, pero fíjate, vamos a ver, yo de pequeña también te hubiera podido decir lo mismo, aunque luego yo fui muy precoz en desarrollar tal vez la conciencia feminista también por ser hija de mi generación, pero vamos a ver, yo que me eduqué en la ruda igualdad de los años 60,
Sí.
vamos, mis hermanos iban al colegio, yo iba al colegio. A ellos les daban matemáticas, a mí igualmente. Uh-huh. En fin, luego dentro de casa era distinto, porque a mí me pedían que quitara la mesa, que hiciera las camas, cosas que a ellos no. Pero, uh-huh. pero vamos a ver, yo llegué a desarrollar una conciencia de que algo pasaba con el hecho de ser mujer, que a mis hermanos se les trataba de dar un sentido para su vida y a mí otro, y comencé
diferente.
A explorarlo, ¿no? Pero la mayor parte de las mujeres de mi generación, que tengo 53 años, nunca han sido feministas. Siempre mantuvieron que vivían en un mundo igualitario y que el feminismo no tenía sentido. O sea, que eso es algo que se reproduce en toda generación. Uh-huh. Es más, te voy a decir, cuando las mujeres en el siglo XIX no podían votar, no eran casadas a los 18 años como tarde con hombres de 40 para arriba, cuando uh-huh. no de 60, cuando no tenían acceso a la educación, a ningún tipo de poder ni control sobre sí mismas y su vida, o sea, la mayoría no veía ningún problema de desigualdad. Decía, claro. Pero esto del feminismo es innecesario. El feminismo siempre ha sido considerado innecesario, siempre se ha considerado que no había problema por la mayor parte de las personas. Sin embargo, luego teóricas y teóricos feministas, personas pues capaces de saltar por encima de su tiempo y la verdad, pues de ver las cosas de otra manera, igual que de otra manera las vieron quienes fueron socialistas, quienes fueron antirracistas, quienes fueron anticolonialistas, pues estas personas imaginaron otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres, otro tipo de posibilidades para las mujeres, y eso que comienza siendo ideas como muy radicales o de otras personas, yo no tengo ningún problema, no, sí, yo soy muy feliz y yo me llevo muy bien con los hombres. Mm. Eso, al cabo de unos años, lo que son ideas de cuatro radicales termina siendo un nuevo sentido común que todo el mundo abraza. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea, hoy
sí.
Mujeres que hace 20 años podían estar diciendo que no, que las mujeres donde mejor estaban es en casa, hoy están encantadas de las vidas en sus partidos políticos de alcaldesa, de concejala, de en un programa de radio. Mujeres que entonces, bueno, pues el feminismo en cierto modo es que es algo en lo que tienes que creer firmemente, porque solo te llevas palos, en cierto modo.
En cierto modo, sí.
Sí, en cierto modo, porque, en fin, yo estoy convencida de que la razón, la buena teoría, las buenas ideas, no se abren paso por sí mismas, pero con gente luchando detrás terminan abriéndose paso.
Muy bien, ¿y si te digo que el feminismo pone a la mujer como víctima, que es lo que se suele usar, ¿no? Que se suele decir que se perjudica?
Sí, bueno, mira, es que eso en el feminismo también ahora hay mucha confusión, bueno, porque en el feminismo siempre ha habido muchas corrientes y muchos debates internos y muchas partes del movimiento que tienen ideas a veces contrapuestas respecto a... bueno, no es que no hay una, digamos, doctrina oficial, aunque sí hay, una tradición que podemos estudiar y saber qué tipo de ideas son las que nos han conducido a mejorar la vida de la mayor parte de las mujeres, no de una pequeña élite. Entonces, a ver, decir que las presenta a las mujeres como víctimas. Yo leo una estadística y leo que una de cada tres mujeres en Europa ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Que en el mundo esto se dispara. Veo y estudio la situación de las mujeres en muchos países del mundo y en el mío también. Y lo que veo es que las mujeres en una cantidad demasiado fuerte, demasiado significativa, sufren abusos, violencia, no encuentran empleo, no tienen un empleo suficiente para poder mantener a sus hijos en un caso de violencia, poder separarse. A ver, eso es ser víctima de un sistema de dominación. Veo que a las niñas cuando nacen, ¡ras!, se las hace un agujero en la oreja para marcarles ya su camino en la vida. Déjalas en libertad. Si te gusta hacer agujeros en las orejas de los bebés, házselo a niños y a niñas. Ah, no, que solo se lo quiero hacer a las niñas. Dame la explicación. ¿Por qué la quieres marcar? Entonces, claro que veo que hay un eslogan, aunque a mí los eslogans no me gustan, pero bueno, de una niña pequeña que dice, socorro, feministas, os necesitamos. A ver, es que las quieren meter en un camino de ahora te hago los agujeros, ahora te visto de rosa, ahora te digo que eres una princesa, ahora te llevo a Princelandia a que te den un masaje y una mascarilla de pepino a los 5 años. Pero por favor, si no estoy cansada, para que me den un masaje relajante a los 5 años.
Sí, claro.
Y a los niños les quieren hacer otro molde. Entonces, pues claro, mira, niños y niñas son víctimas de una educación que les quiere coaccionar. Si eres niño y no te gusta el fútbol, vas a tener algún tipo de problema. Es que lo vas a tener. Y quien diga que exagero es que no está viviendo en el mundo real. Es que hace mucho que no ve a un niño y a una niña pequeña y el mundo en que están viviendo en el patio del colegio. Si a una niña le gusta el fútbol, que va a ser una o dos en cada colegio, también va a sentir que ella es un poco bicho raro. ¿Pero por qué? Algo tan trivial, podríamos decir. Y ahí la sociedad se vuelca en decir, no, como tú eres una niña, tú eres una coqueta. No, como tú eres un niño, tú vas a llevar el pelo rapado a lo Marini, salvo una o dos excepciones que siempre hay. Entonces, pues claro que uno, niños y niñas son víctimas de un sistema que en vez de educarles en sé como quieras ser, a uno le pone de rosa y a otro de azul, y eso es la metáfora de lo que le espera en todos los días de su vida. Y luego, desgraciadamente, por razones que en la entrevista esta no nos da tiempo a analizar, pero que son razones y causas que se pueden estudiar, una parte demasiado grande de hombres ejerce la violencia y la tiranía y el dominio en todo el planeta contra las mujeres. Y lo hace con buena conciencia, porque se lo manda a su religión, o porque lo ha visto en casa, o porque su padre le ha dicho que no sea un mariconazo con las mujeres, que tenga cuidado. Entonces, es intolerable. A ver, esto sitúa a las mujeres como víctimas, pues en parte sí, naturalmente. La vida y la sociedad no es un juego de vamos a jugar a no llamarnos víctimas porque nos desempodera. No, no vamos a jugar. Para jugar ya tenemos otras horas del día. Cuando vamos a pensar en la sociedad, en los problemas, en el dolor injusto que atraviesa la vida de muchos seres humanos, porque hay otro tipo de dolores que no podemos evadir, como la muerte, la enfermedad, las desgracias naturales, pero hay otros males que son producto de las relaciones de dominación, de las ideas venenosas que se mete a unos seres humanos que se les convence de que tienen derechos sobre otros. Y todo eso lo podemos evitar. Y claro que, en cierto modo, las mujeres somos víctimas y hay que analizarlo con seriedad, con sobriedad. Y no pasa nada por reconocer la realidad. Es la única manera de transformarla. Entonces yo encuentro, que los análisis de lo que pasa son los análisis de lo que pasa. Que las mujeres tenemos muchas capacidades y potencialidades, por supuesto, que nos las cercenan a muchas, y a esas muchas se lo debemos. Es decir que las mujeres son víctimas en general de la violencia patriarcal no significa, luego tú sitúate como quieras personalmente. El feminismo no habla de una persona individual que se siente molesta porque no sé qué. Si quieres operarte el pecho, pues te lo operas. Pero el feminismo lo que hará es el análisis de por qué las mujeres se operan el pecho para ponerse más tallas. Pero tú, individualmente, haz lo que quieras. El feminismo no tiene poder, además, para decirte a ti lo que quieres hacer. ¿Por qué te molesta tanto que haya un discurso feminista que señale las injusticias o que señale las causas de por qué las chicas visten de una manera, los chicos de otra? ¿Por qué molesta tanto? Esa es la realidad.
Es una buena pregunta. ¿Por qué molesta?
Claro, porque es que parece que nos quieren silenciar.
Sí.
Si nosotras no tenemos poder para imponer nada, feminazis, por favor. Cuando el feminismo nunca ha tenido ni dinero, ni poder, lo único que tenemos es razones que poner en la mesa.
Muy bien, y ya para finalizar, así uno de los grandes mitos que me gustaría que se desmontase y quedase claro es en torno a la imagen de la mujer feminista. que es algo que se achaca, que es de una determinada condición, de una determinada manera, que todas las feministas son proabortistas, que todas las feministas no se preocupan por su imagen.
Sí, bueno, pero es que fíjate, y ya con lo que, no sé, ahora que muchas chicas o mujeres cantantes, etcétera, se están declarando feministas, aunque también generan mucha confusión, porque se declaran feministas, pero luego cosifican su propio cuerpo como un objeto de venta y de hacer caja, que también es un mensaje muy confuso. Vamos a ver, esta sociedad todo lo trata de mercantilizar. Chanel hace poco hizo un desfile en que las modelos llevaban pancartas diciendo que eran feministas. En fin, no, a ver, la imagen del feminismo hoy en día está siendo muy manipulada también por los medios, la moda, lo mediático,
Sí.
Pero yo creo que basta ir a ver las fotos. Es que si alguien quiere hablar de un tema, por favor, que estudie,
hay que echar
se
la vista
documente
atrás.
un mínimo. Entonces, vamos a ver, la gran Concepción Arenal, la gran Emilia Pardo Bazán, por ponerte algunas españolas que fueron grandes defensoras de la igualdad entre hombres y mujeres, grandes feministas. Vamos a ver, su imagen, Concepción Arenal era una mujer religiosa, pero ojo, lee la radicalidad de sus libros, y era religiosa, por supuesto. Vamos, por supuesto no, es que lo era.
Lo era.
Sí, a ver, Clara Campoamor, quien defiende el derecho al voto en la Segunda República, las feministas españolas de hoy en día, pero si tenemos todo tipo de imágenes, todo tipo de opciones sexuales, hay mujeres casadas y con hijos, mujeres lesbianas, mujeres jóvenes, mayores, si tú vas, yo eso siempre lo he puesto como ejemplo de qué es un movimiento social. En la manifestación del 8 de marzo aquí en Madrid, que cada vez hay más chicos y más hombres, por cierto, pero hay tanto mujeres que van con el típico traje de pantalón y chaqueta o de falda y chaqueta que vienen del trabajo, que son como chicas con una forma de vestirse de las que se denomina transgresoras, etcétera. Hay luego normales, entre comillas, es decir, que van vestidas que no podrías saber más que van con un vaquero y un jersey y no te están diciendo con su aspecto más que son personas, pues hay una variedad enorme. El estereotipo de las feministas, sin embargo, es verdad que se dice que se mantiene, pues yo la verdad llevo en el feminismo militando desde los 19 años.
Sí.
Y lo que he encontrado siempre es que nos divertíamos mucho, mucho apoyo, mucho empoderamiento, mucho ambiente divertido, ojo, después de salir de las reuniones.
Claro.
Mucho
Claro.
comentar las películas, los problemas personales, las alegrías también, los viajes, en fin, he encontrado una alegría de vivir, en cierto modo.
Estupendo.
Sí.
Pues Ana, ha sido un placer contar contigo,
Igualmente,
que
sí.
nos has ayudado mucho a desmontar todos estos mitos que considero que para los oyentes es importante
Bueno,
que
ojalá,
una
sí.
persona de tu envergadura y de, vamos, informada y pionera en el feminismo nos haya echado una mano. Y es una lástima no poder continuar
Nada,
por falta de
pues
tiempo.
muchísimas gracias a ti, de verdad, y espero eso, seguimos en contacto y nada, hay que transformar el que sexo no sea destino para los niños y las niñas.
Exacto, pues muchas gracias y un
Un
saludo muy
abrazo,
grande.
adiós.
Hasta luego.